Buenas, estás en KD Express, episodio 55. Justo al terminar el verano retomamos nuestro magazine de noticias. Y por supuesto viene cargado porque aquí dejas pasar una semana y se acumulan las cosas. Primero voy a hablaros de KDE Gear 2508, que ya va por la .1, así que tiene un par de correcciones de errores. Que tiene tanta cosa que no he sido capaz de hacer un resumen, así que os voy a ir leyendo la página web oficial de lo más destacable que yo haga el resumen, que es en viajes. Pues tenemos Itinerary, que es una aplicación para planificar viajes, y que en la 2508 ahora nos va a permitir introducir manualmente viajes de tren o autobús en lugar de tener que seleccionarlos de la tabla de horarios. O sea que podemos meter a mano sin que salga en el listado. Luego, cuando llegues a una estación o un aeropuerto para tomar un tren o un vuelo, pues ahora puedes usar la vista detallada de salidas de transporte público para poder ver la información. Y luego también puedes poner una chincheta. Bueno, puedes usar el botón de chincheta para ver los detalles del viaje. Y ahí se te verá pues el mapa y la información importante. Luego, ¿qué más cosas tenemos? Productividad. Aconadi, que es el motor de muchas aplicaciones que hay en KDE, por ejemplo, Contact y Mercuro. Entonces, han hecho que sea capaz de reducir la memoria en un 75%, que no está nada mal. Car Organizer es como si fuera el calendario. Es el Thunderbird, que es lo que se solía usar antiguamente, que tiene correo y calendario, pues Car Organizer es la versión de Plasma. Y aquí lo que tiene es que ahora tiene un selector de fechas que permite desplazarse más rápidamente hasta una fecha determinada. Y también se han mejorado las ayudas emergentes de los campos de búsqueda. Luego también tenemos Cleopatra, que se encarga de la gestión de firmas, certificados digitales, claves de cifrado. Y ahora dispone de un bloc de notas que se puede usar para escribir mensajes y cifrarlos. Este bloc de notas se abre ahora en una ventana independiente, en lugar de una pestaña como ocurría anteriormente, lo que permite tener varios blocs de notas abiertos al mismo tiempo. Seguimos. Aplicaciones de sistema. Dolphin, ¿qué voy a decir de mi querido Dolphin? Pues que ahora cuando pulsas Control F y buscas, puedes elegir dos métodos de búsqueda. Uno es la búsqueda sencilla, que recorre cada carpeta y archivo, es más lenta, pero lo recorre todo. Y luego tienes otra opción, que es tirar de la búsqueda de KFind. Luego también hay una tercera, ahora que lo pienso, que es la de indexado. Si tú tienes activado que desindexen tus archivos, cuando le des a buscar, te dejará por simple search, fill indexing, y te dará la opción de si lo tienes activado o no, o te dará la opción de instalar el KFind. Muy bien. KRFB. Esto es un servidor para poder conectarte desde otro ordenador, y entonces te se encarga de compartir tu escritorio, tu pantalla. Ahora lo que han hecho es que es compatibles con alfabetos no europeos. A nosotros esto no incluye las tildes, o sea que debe ser para cosas cirílicas, rusas, ucranianas y cosas de esas. En sección redes sociales tenemos NeoChat, que es la aplicación de mensajería instantánea de KDE para Matrix. Funciona tanto en escritorio como en móvil. Y ahora nos permite crear encuestas y dispone de un menú de contexto o menú contextual para cada hilo del mensaje. Porque tú en Matrix, dentro de una sala, puedes hacer que un mensaje le das un botoncito y se convierte en un hilo. Y entonces todo lo que escribas respondiendo a ese mensaje se esconde. Y entonces tienes que darle un botón o un botón contextual para poder ver todo lo que se ha escrito ahí y que no sea un chorraco de mensaje ahí en un grupo y no puedas seguir como tres conversaciones a la vez. Con esto es posible. Paso a entretenimiento educativo. Esta no me la conocía, que es Articulate. Es la aplicación que ayuda a mejorar la pronunciación de nuevos idiomas. Y ahora es completamente compatible con Plasma 6, lo que viene siendo Qt6. Esta tampoco la sabía, pero por el nombre a lo mejor la adivináis. K. Hangman, que es el ahorcado, que es un juego de deletreo y le han añadido el idioma griego. Utilidades. Angelfish. Es un navegador web que es similar en el escritorio de casa y en el móvil. Vamos, que en el entorno de escritorio normal y en Plasma Mobile. Ahora permite desactivar el bloqueador de anuncios que viene integrado y ya tiene más atajos de teclado. Por ejemplo, puedes usar el control W de toda la vida o el control mayúscula O para cambiar los marcadores. Luego también han añadido un menú contextual, el botón del historial para navegar rápidamente sin tener tú que ir buscando dónde está. Y eso sería un resumen de KDE Gear. Ahora vengo con otras actualizaciones que hemos tenido dentro de esta caja donde se aglutinan un montón de aplicaciones. Se ha lanzado ya también KDE Lime 25.08. Se ha rediseñado el mezclador de audio. Se ha mejorado el soporte para gráficos vectoriales, los SVG, y para mapas de bits. Eso está en la sección de titulador, si sois usuarios de KDE Lime. Luego, las guías y los marcadores han obtenido una reestructuración bastante grande para que sea más sencillo organizar los proyectos. Esto solo tiene sentido si soléis usar KDE Lime. Si no, entiendo que sonará chino. Luego, una de las aplicaciones más famosas y con éxito de KDE, Krita, le han mejorado el soporte para HDR y el color. Eso está muy bien porque en una aplicación de dibujo, cuanto mejor se representen los colores, si tiene una pantalla que lo soporte, mejor. Y pasamos a Frameworks, que ya tenemos la 6.18.0, un montón de mejoras a bajo nivel para que los desarrolladores puedan hacer las aplicaciones mejores, pero algunas cosas que me han gustado para destacar. Ya puedes usar la tecla de Copilot de algunos teclados nuevos para algo más sostenible y útil que lanzar el Copilot en Windows. Le tenemos que decir adiós a los iconos de terceras aplicaciones. Eso se ha visto que por un lado estábamos cogiéndolo y modificándolo y por otro era un follón de mantener. Han decidido que ahora por defecto cuando quieras cambiar un icono en Plasma, que es el que coge los iconos de Framework, va a haber menos opciones. Tú siempre, por supuesto, las puedes instalar aparte de esos iconos si te gustaban, pero que desde los millones que había para seleccionar en KDE Plasma, va a haber algunos menos, dado que no eran propiamente de Plasma, sino que eran de terceras aplicaciones. Y luego tenemos que ahora se permite que una aplicación, lo tiene que activar el desarrollador, se pueda registrar para inhibir el salvapantallas o la hibernación. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el Firefox está descargándose una aplicación, pues podría decir, oye, no te inhibas, que estoy a mitad de descarga y se me va a cortar. Esto lo podéis conseguir con la extensión de KDE Plasma, porque Firefox ahora mismo no lo hace por defecto. O Audacity podría decir, oye, estoy grabando un podcast, por favor no te me pongas en el salvapantallas, que me lo hace si no muevo el ratón. Luego, pasamos de aplicaciones a distribuciones. Y tenemos que KDE Linux, la distro atómica o inmutable que anteriormente se llamaba Project Banana, pues ya está listo para probar. Esto significa que no está listo para instalar, usar por el mediano de los mortales, sino que ya ha sacado ahí su primera versión beta asumible. Y de hecho tenéis a Ernesto Acosta, por ejemplo, que lo ha estado probando y parece que le va bastante bien. Os recomiendo su podcast Reset para saber las probaturas que ha hecho. La cosa es que KDE Linux parece que es el futuro de la distribución que KDE va a tener en desarrollo para que la gente pueda ver cómo es KDE Plasma la última, hecho como está pensado por los desarrolladores de KDE. Por supuesto, tendrá una versión estable en el futuro. Ahora mismo está hecho para gente que le gusta trastear o desarrolladores. Pero vamos, por lo que dicen, para el poco tiempo que lleva, es muy estable. Eso sí, es una distro inmutable de estas raras que tiene su idiosincrasia y la instalación ahora mismo está reducida a... Es un hardware muy común, pero tarjetas viejas, NVIDIA que necesitan el propietario, no están soportadas, tienen que ser UEFI... Están en ello. Pero vamos, que ya ha avanzado rápido el proyecto. Neon sigue vivo, le siguen sacando actualizaciones, pero pasó de 3 desarrolladores a 2, de 2 a 1, de 1 a medio, y ahora está en modo mantenimiento. O sea que mi consejo es, no hay ningún problema, no hace falta que lo quitéis si lo tenéis instalado, pero yo no lo iría instalando como distro nueva, porque no le veo futuro de aquí a 5 años. Luego, una curiosidad, no sé cuántos de vosotros usa FreeBSD, pero hay un tutorial en un blog en el que explican que KDE Plasma 6 en Wayland funciona bien en FreeBSD y viene un tutorial con 3 o 4 cosillas que hay que hacer para que funcione. Y luego, cómo no, pues tenemos noticias de Plasma 6.5, de qué es lo que viene. Ya tenemos la beta, pero todavía nos quedan unas semanas para que sea estable, y yo os he ido contando capítulo a capítulo novedades que tiene. Una de las que seguramente no os haya dicho, porque hasta hace poco estaban añadiéndole cosas, ahora ya no, ahora es todo probar para que sea estable, es que traerá un cambio en la página de permisos de Flatpak, que pasa a permisos de aplicación, por si acaso se pueden configurar permisos que no sean de Flatpak, y trae novedades y mejoras, por supuesto. Luego, tenemos que Nate Graham, archiconocido bloguero y desarrollador de KDE, nos trae su visión de la última Academy. De hecho, para el siguiente episodio tengo aquí apuntados por leerme un montón de artículos de gente que ha ido. Pero él ha sido el primero, y el resumen es que ha sido una Academy estupenda, que le ve mucho futuro a KDE y que la cosa marcha. Yo os dejo tanto el blog de Knight como el blog, el artículo oficial que ha puesto KDE España, donde hace también un resumen de toda la gente que ha ido y de lo que se ha hablado. Os lo recomiendo, la verdad es que bastante concienzudo, eso sí, está en inglés. Y luego, mi ojito derecho OpenSUSE, va a retirar su pantalla de bienvenida, que estaba hecho con Qt5, y ahora va a poner una más moderna que se coordine con las que ya tenemos en KDE y con las que tienen en Genome. Nosotros en KDE Plasma tenemos una pantalla de bienvenida, aparte le hemos dado así un poco de amor últimamente, aunque estemos sacando ahora una pantalla no de bienvenida, sino de configuración inicial. La cosa es que en OpenSUSE han pensado que para qué van a reinventar la rueda, que si ya tenemos una en Genome y en KDE, pues que rehacen la suya con una tecnología más moderna, en plan súper básico, y desde ahí ya se encarga de detectar en qué sistema estás y te lanzará la de KDE Plasma o la de Genome. Luego, para los amantes de Nix, que yo la verdad es que lo tenía como un desconocido hasta que empecé a escuchar a Linux Unplugged, que es de Jupiter Broadcaster, un podcast en inglés, que la verdad es que me he escuchado los antiguos y usaban Arch, usaban OpenSUSE, y los tíos se han pasado a Nix como locos. Bueno, pues la cosa es que Nix tiene una cosa que se llama Home Manager para hacer tus configuraciones, y alguien ha hecho una para KDE. Entonces ahí tenéis la plantilla por si la queréis usar. Y de aquí saltamos de distribuciones a aplicaciones, pero que son de software libre en general, aunque son muy utilizadas dentro de cualquier Linux y dentro de cualquier Plasma, como son LibreOffice, que ya tiene la 25.8.1, en la que trae múltiples opciones de interfaz con un asistente. Esto es que tú cuando lo arrancas te va a salir una ventanita que te va a decir ¿cómo quieres que se vea LibreOffice? El método antiguo con todos los iconos pequeñitos arriba así, o el modo ribbon este que puso el Office 2007 de moda, o quieres que se te ponga todo en un panel lateral porque tienes una pantalla 16 novenos o ultra panorámica como la mía y te sobra un montón de sitio por el lado, pues te va a dejar elegirlo de golpe para que no tengas tú que adivinar que es que había más opciones para cambiarlo. Luego también trae mejoras de rendimiento, un 30% en algunos casos. Mejoras de compatibilidad, como siempre. Aquí he escrito algo raro. Mejoras de compatibilidad, como siempre, con el demonio. Ahí he escrito algo raro. Mirad el enlace que he puesto, a ver si encontráis qué leche quería decir ahí. Y luego, vale, ya sé qué quería decir. Mejoras de compatibilidad con Office, con el demonio. Vale, esto es que los ficheros, los .docx o los xlxs, los Excel. Vamos, que LibreOffice es capaz de abrir e interpretar mejor sin que se descuajeringue los ficheros del mal de Microsoft. Y luego una que me gusta mucho es la posibilidad de exportar a PDF 2.0, que es un estándar más moderno, lo cual trae por sí muchas mejoras de accesibilidad. Tú puedes darle a que cuando exporte PDF te haga una review de accesibilidad, una revisión, y entonces PDF 2.0 integra ya de por sí muchas cosas que ayudan a que tu PDF sea accesible. Luego pasamos de LibreOffice a otro de los más utilizados dentro de Linux, que es Firefox. En 142 ya permite hacer excepciones en su modo de protección ETP, que es un este de que te bloquea cosas automáticamente, te encripta las llamadas, está muy bien. Luego introduce CR Lite, que es un nuevo sistema de revocación de certificados local que mejora la privacidad. La cosa es cuando tú tienes varias autoridades de certificación que todos los sistemas operativos traen por defecto. En plan, yo me fío de esta entidad, me fío de esta entidad, y todos los certificados que vengan de esa, pues vuestro navegador lo va a tener como bueno. Uno, por ejemplo, muy normal que instalamos nosotros son los de la FMNT. La cosa es que si la FMNT o la Policía Nacional con el DNI revoca un certificado, ya sea porque lo han robado, porque tú te has sacado otro y entonces ese tiene que darse por caducado, aunque la fecha de caducidad todavía sea vigente, pues entonces el navegador, si ve que la fecha de caducidad es vigente, tiene que tener una manera de saber que ese en concreto está revocado, porque tiene un número de serie. Pues lo que hace es llamar a una URL que viene en el certificado, que es la entidad de certificación que lo ha emitido, y le pregunta, oye, ¿este número de serie está en marcha? Y entonces la entidad te dice, sí, no. Pues eso, el problema es que tú tenías que estar enviándole con tu navegador, cada vez que usaras un certificado, tenías que estar preguntándole a todas esas entidades, oye, ¿me creo este o no me lo creo? ¿Me creo este o no me lo creo? Entonces Mozilla se ha inventado aquí un nuevo mecanismo, por así decirlo, que lo que hace es que hace como una especie de caché, y entonces así lo guarda en tu navegador. Ellos se encargan de preguntar cada X tiempo a las entidades, oye, dime todos los caducados, dime todos los revocados. Te crean un ficherito comprimido, te lo meten en la caché, y entonces tú puedes preguntarle a la caché en vez de tener que irte a internet e ir preguntando por ahí. Otra novedad de Firefox 142. La posibilidad de eliminar extensiones directamente desde la barra de tareas. Bueno, esto es una manera de hacerlo un pelín más rápido. Tampoco es que fuera difícil antes de eliminarla. Y la mejora a la búsqueda dentro del historial, que tiene ahí 3 millones de páginas web abiertas, ahora es más sencillo buscar qué es lo que habías visitado. Y luego, como ha pasado casi 2 semanas, pues se me han juntado 2 versiones de Firefox. La 143, que viene con el modo privado, puedes configurar que se borren los ficheros descargados al cerrar el navegador. Esto es, tú estás navegando con el 143, tienes esta opción activada, te descargas un fichero, lo abres, lo ves, lo consultas, y luego lo habitual es que se quede lleno de morralla el disco duro con todos esos ficheros descargados. Ahora, con esto, entre el que cierre sesión o cierre el Firefox, ese fichero Firefox se va a encargar de eliminarlo. Si lo querías, tendrás que salvártelo antes. Pero si es como la mayoría, que simplemente te lo descargas porque necesitas abrirlo, pues Firefox se va a encargar de borrarlo y vas a tener más privacidad y el disco duro más limpio. Y luego, en Android trae 2 novedades. Soporta el DOH, que eso es que hacer las peticiones DNS las puede hacer encriptadas a través de un protocolo de HTTP. Es simplemente una manera de encriptar los DNS, lo cual viene muy bien para cuando están los de la Liga o toda esta gente ahí intentando ennifar tu DNS para saber dónde te estás conectando, pues esto lo ofusca y lo hace más complicado. Aunque como la Liga son tan brutos y te bloquean la IP entera, pues con la Liga seguramente sigas necesitando un VPN. Pero para otras cosas, esto es suficiente para que no sepas por dónde estás navegando. Y siempre está bien que esté encriptado tu DNS y no le estés publicando a tu USP, tu compañía de internet y a todo el que haya por en medio qué páginas ves. Y luego, que también soporta el tipo de audio XHE-AAC, que es una variante de la AAC, que es como una especie de sucesor del MP3 que creo que se inventó Apple, pero es la variante para que tenga más calidad y menos delay, menos retardo. Vale, esa era la última de Firefox y me queda la de Thunderbird, la trilogía. Yo es que la verdad es que LibreOffice ahora mismo no lo uso tanto porque no tengo que escribir mucho, pero lo he usado mucho. Firefox debe ser la aplicación que más uso durante el día, y Thunderbird también la uso un montón. Y han sacado en Thunderbird la 143, a la par que Firefox, simplemente que en Thunderbird se han dedicado simplemente a corregir errores completamente. No han montado nada nuevo y han dicho, este ciclo de desarrollo, que son unas cuantas semanas, nos vamos a dedicar a estar arreglando cosas. Con esto tengo todas las noticias cubiertas. Recordaros que voy a estar en Madrid, Cañas y Podcast. Os dejé, creo que en el anterior programa, el enlace, en este también os lo dejo. Y para los que habéis llegado hasta aquí, bueno, primero, si notáis el audio un poco peor que la costumbre, es porque como me tengo que ir de viaje, seguramente lo publique tal cual, sin que Jorge Lagama haga su magia habitual y lo mejore un poco. Si lo mejora, eso que no he llevado. Si no, ya sabéis que es porque no me daba tiempo a mandárselo y que luego él me lo devolviera. Y para los que hayáis aguantado estos 21 minutos, anuncié por Mastodon que como me había tocado un pack de un sorteo, que creo que fuimos 3 o 4 personas por Mastodon, que nos llevamos un sorteo de Slimbook, y me ha tocado una camiseta de Academy Málaga 2023, que yo ya tengo una, la voy a sortear para vosotros, escuchantes de este vuestro querido podcast. Simplemente lo único que tenéis que hacer es escribir un mensaje en Mastodon o mandarme un correo al correo del podcast. Nada, un párrafo o dos, simplemente con que de qué manera KDE, una aplicación, KDE Plasma, el escritorio o este mismo podcast os es útil, por qué os gusta, cómo os mejora la vida. KDE me es útil porque esta aplicación me viene muy bien por la productividad, o no podría vivir sin Plasma porque es mi escritorio favorito. Algo que sean dos párrafos, el primero que me lo mande y que las dos cosas son necesarias, si no pasará al segundo o al tercero, pueda venir a recoger la camiseta, ya sea a Cartagena, que es donde estoy yo viviendo, Madrid, este fin de semana, el sábado, en la Caníbal, o a JPod, el primero que me escriba, que me diga cuál de esas tres puede, le llevo la camiseta de regalo. No tiene más. Con esto acabo el episodio. Un placer volver. Ya tengo apuntadas unas cuantas noticias para el siguiente. Espero que sea pronto. Se agradecen, aunque no haya sorteo, los comentarios por el Fediverso. Y nos vemos pronto. Hasta luego.